Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, este mediodía del jueves 11 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, les agradecen su presencia este mediodía en esta rueda de prensa en la que nos hablarán en el marco del Día Mundial del Árbol en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a los especialistas del CUTBA. Nos acompaña este mediodía el doctor Alejandro Muñoz Urías, profesor del Departamento de Ecología del CUTBA. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto al doctor Álvaro Edwin Razo León, profesor investigador del Departamento de Ecología. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Le cedemos ahora el uso de la voz al doctor Alejandro Muñoz. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí por el Día del Árbol. Es un festejo importante para nosotros, ya que apreciamos o conocemos la importancia de los árboles. Muchas veces nosotros pensamos que los árboles tienen una función estética, pero bueno, también tienen su parte funcional. Es una parte que nos dedicamos nosotros a estudiar en el CUCBA. De hecho, en el Departamento de Ecología tenemos un área importante que se dedica a la reproducción de especies nativas, generalmente árboles. Nosotros procuramos reproducir especies que son de difícil propagación o que no hay información de estos para después introducirlos en campo en programas de reforestación. Entonces, es una actividad que ya tenemos aproximadamente unos 6-8 años y conscientes de la importancia de los árboles fue que se nos dio hacer este tipo de trabajos, ¿no? Una de las cosas que nos llamó mucho la atención es de que para la mayoría de las personas los árboles son un elemento estético dentro de las ciudades, pero hay que recordar la importancia de estos. Nos proporcionan oxígeno, fijan el CO2 y son importantes en los ciclos hídricos, por ejemplo, los temporales de lluvia y todo esto, mucho regulado por la vegetación. También son recursos importantes para la fauna silvestre, son sitios de anidamiento para aves y por lo tanto viendo la importancia de los árboles fue que hemos empezado a trabajar con estos ejemplares. Incluso apoyados por colegas del CUCBA que han descubierto especies de árboles nuevos que en un desconocimiento total pues lo que nosotros hemos tratado de hacer es tratar de reproducirlos para introducirlos en sus áreas nativas y así conservar la biodiversidad.
Muchas gracias, doctor Alejandro Muñoz. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Álvaro Edwin Razo. Adelante.
Hola, en mi caso, como ya lo mencionó el doctor Alejandro, los árboles no únicamente nos brindan un servicio estético o sombra, tienen más funciones. En nuestro caso, también hemos tratado de dar a conocer algunos árboles que sean también de importancia para animales, para fauna urbana. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso enfocado a polinizadores, que además de brindarnos esta sombra, sirvan para dar alimento y refugio a insectos o a otros animales como aves o murciélagos. Entonces hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, que en zonas urbanas, donde tenemos una diversidad de diferentes plantas y además herbáceas, podemos encontrar hasta 50 especies de abejas, sobre todo en zonas donde hay huertos o jardines urbanos, mientras que en otras zonas donde tenemos los típicos parques que tenemos 1, 2, 3 árboles y sobre todo pasto, pues llegamos a encontrar nada más 10, 12, 13 especies de abejas. Entonces, pues también cumplen esta función de alimentar a muchos de los animales en las zonas urbanas. Pueden dar frutos para alimentar a aves nativas, a polinizadores como colibríes, murciélagos, abejas, mariposas. Y pues la idea también es reproducir y propagar estos árboles que procuramos que sean especies nativas, que estén presentes en el estado y estos ya están aclimatados a las condiciones ambientales. Entonces tenemos que algunos, por ejemplo en la temporada seca, pueden tirar sus hojas y no requieren riego. algo que nos ayuda mucho en las perspectivas de sequía que se han venido dando en los últimos años. También, lo que buscamos son árboles que puedan atraer a diferentes polinizadores. Ahorita podemos ver algunas especies que tienen, por ejemplo, flores rojas, que atraen mucho a mariposas. Tenemos otras de flores blancas que atraen, por ejemplo, muchos escarabajos. Y tenemos algunos árboles con flores amarillas para atraer, por ejemplo, sobre todo abejas. Ir dando este diferente espectro de plantas para alimentar a un gran grupo de polinizadores. Sobre todo, pues, tomando esta relevancia en el sentido de que muchos de ellos ahorita están decayendo por las actividades humanas, como la urbanización.
Muchas gracias, doctor Álvaro Edwin Razo. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles justo sobre esto último que usted mencionaba acerca de la urbanización y cómo ha impactado, pues, en la preservación de algunos ejemplares. Que me compartan si ustedes conocen de algunas zonas que por este motivo, pues, carezcan ya de los árboles necesarios, ¿no?
Bueno, uno de los estudios que estamos concluyendo actualmente, por ejemplo, es en la zona del bosque El Nixtiquil, precisamente tratando de darle, pues, la importancia que tiene esta área natural protegida, que aunque es pequeña, por ejemplo, en esa área, en la zona boscosa conservada, todavía encontramos 110 especies de abejas. Pero en las zonas urbanizadas alrededor del Nixtiquil también hicimos algunos muestreos y nada más encontramos únicamente 15 especies de abejas. Otra de las cuestiones es que vamos ubicando algunos árboles que nos ayudan precisamente a favorecer estas especies. Por ejemplo, encontramos un árbol que se conoce comúnmente como retama, la especie Tecomestans, da flores amarillas con forma de campana. Y, por ejemplo, ese árbol atrae a una gran cantidad de especies de abejas, alrededor de unas 20 especies. Es un árbol que, si tú lo tienes con riego, es verde todo el año. Si no se puede regar todo el año, tira las hojas y no se va a morir, va a rebrotar en la temporada de lluvias, que tiene un crecimiento rápido, a lo mejor en 2 o 3 años, ya está alcanzando los 2 metros a partir de semilla. Entonces vamos buscando esas opciones para ir, pues, dándole también un lugar a los polinizadores dentro de la ciudad.
La siguiente pregunta.
Hola, buen día. Valeria Jiménez de Prensa UDG. Conocer cuáles son las especies de árboles que más favorecen a los polinizadores y cuáles son las que más predominan en la ciudad.
Sí, algunas de las que hemos observado, aunque cabe resaltar que, pues, hay que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, las ceibas son muy buenas para la conservación de los murciélagos. Las ceibas son estos árboles que podemos ubicar aquí en el centro, muy grandes, con troncos espinosos, pero sí pueden alcanzar tallas de 30 metros. Entonces, pues, tal vez para una casa no sea el lugar adecuado, pero precisamente para eso están los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, para los murciélagos, esa planta produce una gran cantidad de néctar y ayuda a los murciélagos. También tendríamos, por ejemplo, algunos pitayos. En el caso de algunos otros, por ejemplo, los tabachines, ahorita para las mariposas, favorecen mucho y últimamente se están utilizando y hay algunas especies nativas. En el caso de las abejas, las que tienen flores similares a margaritas, tenemos algunas vigueras, también los árboles que tienen flores similares a los del frijol o como los del huizache también favorecen mucho a las abejas. Entonces, sí tenemos ubicadas algunas especies, pero sí es muy variable dependiendo del espacio con el que se cuente y también si hay o no agua disponible. Pero bueno, por mencionar algunos ejemplos, con flores medianas, amarillas, violetas, van a favorecer mucho a las abejas. Los vitex, les digo, las vigueras, los huizaches, los prosopis, esos van a ser buenos para esas plantas. Y, pues, bueno, por mencionar algunos.
En los hogares, ¿cuáles son los árboles que se recomienda tener que no afecten la estructura de los hogares, claro, y que además no sean tan grandes como para ser invasivos?
Ah, ok, esa es una pregunta interesante porque cuando nosotros decidimos plantar un árbol en nuestra casa, no utilizamos como criterio de selección qué tanto va a crecer. Entonces, va a depender del espacio que uno tenga disponible. Como regla general, por ejemplo, si nosotros tenemos los famosos cajetes que a veces los dejan afuera de las casas, si son más o menos de 50 por 50, lo más recomendable es tener arbustos, ¿no? Hueles de noche, lantanas, cámaras, estos que le llaman cinco negritos, o si queremos árboles, quizá algún naranjo agrio o una planta que le llaman cepillo rojo, que son árboles de porte pequeño. Conforme va aumentando el espacio que tenemos disponible, pues entonces ya podemos utilizar árboles de mayor porte. Sin embargo, podría haber una relación de más o menos 2 metros de altura del árbol en relación por metro de cajete, ¿no? Entonces, si nuestro cajete es de 1 metro, pensar en un árbol de 2 metros, quizá una rayán, quizá cualquier cítrico, podríamos también tener algunos frutales. Si el espacio es muy grande, podría ser aguacate. Y hay definitivamente algunos árboles que son preferibles en áreas abiertas, como parques, que vendrían siendo el caso, por ejemplo, de las ceibas, o cualquier árbol del género ficus, porque estos árboles generan raíces muy potentes, siempre están buscando agua, y podemos tener afectaciones en banquetas, fachadas o en las tuberías de drenaje, ¿no? Incluso en los aljibes. Entonces, siempre hay que buscar árboles de medianos a pequeños.
En relación con el calor tan fuerte que hubo en semanas pasadas, ¿qué tanta agua se necesita para conservar un árbol y cómo se ha visto afectado con el calor?
Bueno, aquí es muy importante mencionar que con respecto a la temperatura, si nosotros realizamos plantaciones en épocas de sequía, pues sí hay que agregar bastante agua, ¿no? Pero ya un árbol establecido, muy probablemente lo que nosotros vamos a observar es de que las raíces del árbol ya llegaron a un lugar donde hay humedad suficiente. Sí son muy importantes los árboles, sobre todo para regular la temperatura. Todos nosotros hemos visto algunas ilustraciones donde los animalitos o la gente está debajo de los árboles, pero hay otra cuestión muy importante. La cubierta de vegetación disminuye lo que son los albedos. ¿Qué es esto de albedo? Es la cantidad de radiación que de la tierra a la atmósfera se emite, ¿no? Entonces, de la radiación total que nosotros recibimos del sol, parte se regresa. Esa parte que se regresa se le conoce como albedo. Usualmente los árboles hacen que el albedo sea menor. Entonces, los árboles nos ayudan a regular la temperatura, no importa si estamos abajo del árbol o si estamos afuera del árbol, ¿no? Entonces, entre mayor sean las masas forestales, entre mayor sea la vegetación en una ciudad, más frescor vamos a sentir y, por lo tanto, no vamos a tener tanto este tipo de estrés por falta de agua o por exceso de temperaturas. Hay que recordar otra cosa bien importante, ¿no? Absorben CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no?, principales. Entonces, tener árboles nos ayuda mucho a controlar el CO2, nos ayuda mucho a controlar la temperatura.
Muchas gracias. Nancy de NTR, preguntarles qué zonas ya se han reforestado y de qué especies. Y, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, ¿qué pasa con esta recuperación del suelo o de las especies también? ¿Y qué pasaría también con el tema de las abejas y los incendios?
Ok, en el caso de nosotros estamos trabajando con el bosque La Primavera. Básicamente con ellos es con las personas que más hemos trabajado. Hemos introducido especies nativas como los Populus primaveralepensis, que es un árbol endémico de ahí. Desafortunadamente nuestro trabajo es muy limitado por carencia de espacio, por carencia de recursos, pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arroz. También hacemos campañas de reforestación. Yo creo que dentro de poco en redes sociales va a aparecer algún evento de reforestación organizado por el CUCBA. Entonces, una invitación para que estén al pendiente en las redes, porque próximamente vamos a tener un evento de estos. ¿Y qué pasa durante los incendios? La situación con los incendios es de que los incendios también cambian la estructura y la composición del suelo. Entonces, lo primero que va a pasar es de que va a generar ciertos compuestos que van a inhibir de la germinación de algunas plantas. Entonces, hacer reforestación en los sitios recién quemados no es muy recomendable. Lo que es más recomendable es dejar que se recupere un poquito el bosque para que se laven esos compuestos. También tenemos muchos árboles que responden favorablemente a los incendios. El árbol finalmente muere o casi muere, pero tiene posibilidades de rebrotar. Entonces, los encinos, como en el caso de la primavera, después de que son quemados, suelen aventar rebrotes y vuelven a establecerse. Claro, un poco debilitados, con un crecimiento lento, pero el mensaje es de que no están muertos, ¿no? Y también muchas semillas de algunos árboles se dispersan mejor y germinan después de un incendio, como por ejemplo el caso de los pinos, que muchos de ellos liberan los conos después de que ha aumentado la temperatura por un incendio, y entonces así se favorece la regeneración natural. Después de unos 3-4 años, pues entonces ya habría que pensar en hacer una intervención tratando de hacer reforestaciones para incrementar la velocidad en que las áreas se repongan.
Vamos a la siguiente pregunta, su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días a Alejandro Gómez de Creative Minds. Una pregunta es, cuando se derriba un árbol, ¿con cuántos árboles se puede, sustituir? O si tiene que ser uno de la misma especie, digamos, lo recomendable. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto baja qué tanto cambio de temperatura hay de una zona arbolada, donde hay una masa forestal, a donde no se están empleando los árboles?
Bueno, tu primera pregunta, si nosotros derribamos un árbol, por ley me parece que están pidiendo 5 árboles, pero esto es por comparación de la biomasa, ¿no? O sea, no es lo mismo tirar un árbol grande y plantar 5 árboles chiquitos. Y también hay que tomar en cuenta la supervivencia, ¿no? Entre más chico sea el árbol, pues la supervivencia se ve más comprometida. Entonces, de esos 5 hay que esperar cuántos logran establecerse bien. Entonces, entre más árboles pongamos, es mejor, aunque de 5 es lo que nos están pidiendo. Y por otro lado, pues hay estudios que nos dicen que en zonas arboladas bajan de 2 a 3 grados centígrados con respecto a las áreas que no están arboladas. Pero bueno, también va a depender mucho si estamos hablando de un área con pavimento o un área sin pavimento, un área con suelo o con vegetación herbácea, ¿no? Entonces, no es una regla general que bajen 2, 3 grados centígrados, pero sí, la regla es de que sí disminuyen la temperatura.
La siguiente pregunta. Vamos ahora entonces a las preguntas. Una más de Nancy de NTR.
Faltaba la respuesta sobre qué pasa con las abejas o la fauna después de esta deforestación.
Perdón, una disculpa. Pasa una cosa interesante con las abejas. Tienen muchos hábitos de anidamiento, ¿no? Hay algunas abejas que anidan en el suelo. Entonces, cuando estas anidan en el suelo, cuando hay incendio forestal, pues las poblaciones disminuyen notablemente, ¿no? El impacto por el fuego es fuerte a nivel poblacional de las abejas. Sin embargo, pues algunas alcanzan a migrar, alcanzan a moverse de un lado a otro. Sin embargo, cuando el ecosistema se empieza a recobrar, lo primero que aparecen son herbáceas. Muchas de estas herbáceas son con muchas flores y entonces es ahí donde se revierte un poquito el proceso. Entonces ahí vamos a tener una riqueza alta de abejas y una abundancia alta. Sin embargo, los procesos sucesionales siguen, se vuelven a incorporar árboles y entonces su abundancia se regula un poquito. Pero bueno, vamos a dejar que el doctor Edwin ahonde más la pregunta, ¿no?
Adelante, doctor Razo.
Bueno, en varios estudios que se han realizado, sobre todo con estas cuestiones de los incendios, y también vamos a empezar próximamente un proyecto precisamente en la primavera un poco relacionado a esto, es que mientras sean incendios ocasionales, sí hay un impacto a corto plazo, pero precisamente la posterior abundancia de recursos favorece que pues establezca nuevamente otras especies de abejas. Complementando un poco lo que mencionaba el doctor Alejandro, no todas las abejas forman colonias, muchas son solitarias, algunas anidan en el suelo, pero por ejemplo otro gremio que se ve muy afectado son las que anidan en madera. Tenemos abejas carpinteras, entonces algunas que anidan en huecos en árboles. Entonces, algunos de estos que se queman, pues van a afectar los nidos, y el mayor problema es cuando tenemos incendios continuos. Cuando frecuentemente tenemos incendios, pues van desapareciendo las especies de plantas y pues van impidiendo que las abejas hagan su nido, y entonces ahí sí, a largo plazo tenemos un efecto ya más grave. Entonces, pues sí tenemos que cuidar esta situación de los incendios por los árboles y también por, en el caso de los insectos. Aquí en la ciudad incluso también hay algunos árboles que son buenos para que aniden, por ejemplo, algunas de estas abejas. En algunos ficus, en los tallos huecos donde los agaves dan las flores, también me ha tocado ver nidos. En los pirules, estos árboles que van quedando huecos, que aquí por cerca de Chapultepec vamos a encontrar algunos, podemos encontrar algunos nidos de estas abejas, que incluso algunas las utilizaban algunas culturas prehispánicas para producir miel y no tienen aguijón. Nada más que actualmente, al menos en Jalisco, no se aprovechan tanto estas especies. Pero sí, todavía las podemos encontrar en la ciudad y en los bosques, ¿no? En la primavera también hay algunas de estas especies, o en la barranca de Huentitán, aquí cerca de la ciudad.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Sí, nos preguntan que por qué se han caído tantos árboles con estas lluvias.
Bueno, hemos tenido tormentas muy fuertes con mucho viento. Eso ha ocasionado el derrumbe de muchos árboles. También hay que recordar que tenemos arbolado ya muy viejo y que, pues, con respecto a una pregunta que hicieron anteriormente, pues han sido árboles que debieron de haber sido plantados en áreas más grandes, ¿no? De repente en camellones muy pequeños plantamos hules y no tienen suficiente espacio para que sus raíces se desarrollen, y entonces con un viento fuerte sí son susceptibles de derribarse, ¿no? También tenemos árboles enfermos, tenemos una plaga muy fuerte de muérdago que debilita los árboles, mata ramas, y estos también con los vientos son muy susceptibles a que se caigan. Yo creo que estamos en un buen tiempo de renovar algunos árboles. Tenemos unos árboles viejos que sobre todo están mal ubicados y que sí requerían de moverse. Pero también habría que rescatar algunos otros árboles que son muy viejos y que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que deberíamos de conservarlos.
Doctor Razo.
También para complementar un poco la parte de esta pregunta, es que también buena parte del arbolado que tenemos ha sido reproducido a través de reproducción asexual. ¿Qué quiere decir esto? A partir de esquejes se corta una rama, posteriormente se favorece que esta rama genere raíces, pero generalmente nada más genera raíces laterales, raíces que van hacia los lados. Esto tiene una ventaja, te permite obtener árboles de tallas de 2 metros en muy poco tiempo. El detalle en relación a una semilla, que le va a tomar una buena cantidad de años llegar a los 2 metros. Sin embargo, la ventaja de la reproducción por semilla es que genera precisamente una raíz principal. Esta raíz principal va al centro, con el tiempo se vuelve rígida y su única función es brindarle sostén al árbol. Entonces, estos árboles que son reproducidos asexualmente, pues no tienen esa raíz principal que les da un soporte extra. Algo que también lo que hemos estado buscando es sobre todo pues la reproducción a partir de semilla de plantas para favorecer un poco esa cuestión.
La siguiente pregunta.
¿Cuáles son las especies que necesitan poca agua y tiran menos hojas o pocas hojas?
Ahí está un poquito difícil la pregunta, porque las especies que requieren poca agua requieren poca agua porque tiran las hojas, ¿no? En tiempo de secas tiran las hojas. No sé, ahorita la mente se me viene, por ejemplo, este que le llaman cepillo rojo, ese más o menos requiere poca agua, ¿no? Y se mantiene verde durante todo el año, siempre y cuando tenga riego.
Ya no hay más preguntas, pues entonces le agradecemos mucho su presencia al doctor Muñoz y al doctor Razo, su presencia en esta rueda de prensa organizada en el marco del Día Mundial del Árbol en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de lo escuchado esta mañana. Gracias a nuestros especialistas del CUTBA. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.